Deportes.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El Mallorca se abstuvo y no compareció en la jornada electoral en el Camp Nou. Fue algo así como el invitado de un banquete en el que ni pinchaba ni cortaba y un mero espectador que aplaudió al campeón, lo cual está muy bien, pero que lo siguió haciendo con el partido ya en juego, con la pelota en movimiento, porque en el primer minuto le siguieron haciendo el pasillo al Barça con ese gol a los 39 segundos de Ansu Fati. Luego ya saben nuestros oyentes lo que pasó. El partido concluyó a los 15 minutos con una entrada irresponsable, una muy mala decisión de la que está ya seguro arrepentido a Amate Ndiaye, porque además ha lesionado a un colega en una acción totalmente innecesaria. Y bueno, pues con tan mala fortuna que Valdés ha roto ese ligamento externo del tobillo, tiene para 6-7 semanas. Amat se disculpó con el jugador después del partido, también puso una disculpa pública en sus redes sociales, en Instagram. Seguro que una mala decisión, y lo veníamos diciendo en los últimos días y en los últimos partidos, no estaba centrado Amat Ndiaye, estaba haciendo cosas extrañas, estaba como frustrado, estaba tomando malas decisiones, no le salía nada, ni un pase, ni un control, estaba como fuera. Y bueno, pues lo demostró también en este partido, que se autoexcluyó con esa desafortunada acción. Y luego en la segunda parte llegaría el tercer gol, el de Gavi, que es el último gol del Camp Nou antes de la reforma, porque era un día de despedidas, era un día de fiesta en el Camp Nou, con el homenaje a Alba, entre lágrimas Alba, Busquets con una sonrisa, toda una vida, toda una carrera en el Barça, y bueno, pues todo era una fiesta preparada para cerrar la temporada, y en esa fiesta el Mallorca fue el invitado, como decimos, y ni pinchó ni cortó. De todas maneras, hay que decir que para los mallorquinistas, aunque siempre es doloroso que a tu equipo le marquen y que a tu equipo sea una comparsa en un partido, que eso no es agradable, seguro, seguro, seguro que fue mucho más agradable que para las aficiones de Español, por supuesto, que ha bajado a segunda división, Cádiz, Valladolid, Getafe, Valencia, etcétera, etcétera, y los aficionados del Mallorca ayer podían ver con placidez, con tranquilidad, una tarde de fútbol de su equipo, aunque le estuvieran cayendo goles, pero desde luego nada que ver con el sufrimiento y la agonía de esas aficiones que lo pasaron muy mal, eso sí, en un tiempo de juego espectacular, que esa es la grandeza de la radio, cuando tiene la capacidad de contar de manera instantánea al momento y con las emociones y los sonidos de lo que está sucediendo en todos los campos de España, y con ese programa que dirige Paco González en Tiempo de Juego, que fue otra vez una tarde fantástica de radio, ¿no? Y además con la polémica, por ejemplo, de Mestalla, ahora lo comentaremos con nuestros contertulios, con ese perjuicio para el Español, ¿no? Que es verdad que el Español se había acabado parte de la fosa para irse a segunda, pero lo han acabado de hundir con lo del día del Atlético de Madrid y ese gol que no se podía validar y que se validó, o lo de ayer, que era el 1-3 y que le anulan el gol al defensa del Español, a Montes, cuando no hay falta sobre Mamardashvili, ¿no? Y bueno, pues tienen razón los pericos para estar indignados con esa puntilla, porque les han mandado directamente con esa anulación del gol a segunda división, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto al panorama futbolístico. Ya decía Javier Aguirre que lo que les cayó ayer fue la tormenta perfecta.
Nunca esperas que se dé esto tan pronto. Desde luego, venir a este campo es complicadísimo, pero que en la primera jugada del partido te hagan gol y que a los 10 minutos te echen un jugador, pues el panorama era el peor, ¿no? Si agregas el hecho de que es el último día del...
Pues eso, la tormenta perfecta como la que está cayendo ahora en la capital balear y que ha cogido de lleno a nuestros contertulios. Y es que lo dan todo por el micrófono de COPE. O sea, sudan la camiseta, en este caso se mojan por la camiseta de COPE. Juanjo Dobla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi?
Buenas tardes. Has venido hasta arriba de agua, ¿eh?
Yo por ti.
Bueno, tú tenías el paraguas, tú todavía venías protegido.
Bueno, me he mojado un poco, ¿eh? Por ti.
Miki Garro, que se ha mojado bien, ¿qué tal? Muy buenas.
Va bien.
Va bien, ¿no? Y Álvaro Delgado, lo mismo, te ha pillado bien, ¿eh?
Saludos desde COPE San Mamés.
Sí, sí, aquí cae. Bueno, y por cierto, enhorabuena también a los balearicos.
Final. El Atlético Baleares se salva. El Atlético Baleares se irá en la primera red.
Por dentro, que con los goles por los sacas, el partido tan importante que era, y a disfrutarlo y ya está.
Pastrana, el autor de los dos goles y ese tiempo de juego que contábamos el pasado sábado con el sufrimiento de los balearicos, y Tomeu Salas, que nos acompañaba, también Toni Campoy. Bueno, fue un placer poder contar la salvación del Atlético Baleares y ahora hacer las cosas mejor. Bueno, lo hablamos también en la tertulia. Y bueno, y ante todo, después de lo ocurrido ayer, hoy es un día de resaca, hay más actualidad de la que somos capaces de digerir, porque estamos todavía con el gran vuelco electoral que se ha producido en nuestra autonomía y en gran parte del país, y ha llegado ese anuncio de elecciones que a más de uno le habrá cambiado los planes y le habrá cogido con el pie cambiado y le habrá, a lo mejor, sobre todo a los que están en la tarea pública, ¿no?, y en la política, les habrá cambiado el plan, porque el 23 de julio tenemos elecciones generales en nuestro...
O con las vacaciones planificadas.
Exacto, sí, exacto. Sí. Y bueno, pues esto es lo que hay mucha, un torrente de noticias y de actualidad. Lo primero, que hubo una subida en la participación, que eso siempre es un dato importante, un 57%, subió creo que más de 3 puntos respecto a las últimas elecciones. Y luego otra conclusión que saco, que la vida pública va por un lado, la vida de los que se encargan de la cosa común están en una cosa, están en una tarea, y parece que la calle va por otro. O sea, de nuevo ha habido una distancia muy grande, eso que las encuestas empezaban a apuntar, pero que se han quedado cortas, porque hay una distancia muy grande entre lo que se preocupan, están entretenidos y demás, y lo que es la realidad de la calle. Y se ha vuelto a demostrar esa frase de Ortega, de que toda realidad ignorada prepara su venganza. Y esto es lo que ha ocurrido. La política está para facilitar la vida de la gente, no para complicársela. Y la sensación que tiene uno es que últimamente hay quien, y no quiero generalizar ni poner a todos en el mismo saco, por supuesto, pero hay quien en las tareas de gobierno está más preocupado de lo suyo, de lo que le interesa a él y de su ideología, más que de facilitar la vida de la gente. Pero bueno, no sé, ¿cómo habéis vivido todo, ya que estamos?
Es que venimos a hablar de fútbol, pero el fútbol parece que ha pasado un mes.
Sí, parece que hace un mes del partido del Mallorca.
Entre ayer y hoy, y todas las noticias y tal.
Están pasando muchas cosas, sí.
Sí, es verdad. Y además hemos tenido dos partidos esta semana, que la verdad es que tuvimos el partido del Valencia, que tuvo una segunda parte muy interesante, y luego el partido del Barcelona, en la que no estuvimos. Yo en cuanto al tema del fútbol, yo es que no puedo quitarme el chip de directivo de un montón de años. Entonces, yo ya utilizaría estos partidos, que el Mallorca ya no se juega nada, para pensar un poco en cómo debe ser el año próximo, ¿no? Y yo creo que el partido de ayer demostró que el Mallorca está justito para la primera división, que te puede pasar por encima, bueno, un Barça por supuesto, pero mira la cantidad de equipos que están involucrados en el descenso. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas muy bien este verano. Este año quizá hemos tenido suerte, bueno, y con mucho trabajo también, con el equipo justo que teníamos, pero no va a pasar eso todos los años. Y si encima perdemos a Galarreta y perdemos a Kangin Lee a mí me parece que es un oasis en el desierto futbolístico que tenemos muchos domingos, pues que hay que trabajar mucho este verano, ¿eh? Mucho.
Yo también tengo la sensación de que es verdad todo lo que dices, pero que también el equipo está como fuera, ya de vacaciones. Incluso el día del Valencia me sorprendió que hubo ese interés competitivo que
cierto,
parecía
Jordi,
que no había.
Pero yo lo digo por mirad la cantidad de equipos que están involucrados en el descenso, quedando una jornada, ¿no? Es una barbaridad, o sea, hay una igualdad tremenda, todo el mundo tiene...
Y que este año ha ido muy bien, pero puede no ser así.
Y todo el mundo tiene cierta calidad en primera división, ¿eh? Los equipos no te regalan nada, o sea que hay que hacer un buen trabajo este verano.
Miki, el partido no tuvo historia, o sea, fue un convidado el Mallorca.
No tuvo historia, no tuvo nada, la verdad. A mí me pilló un poco de viaje, pero lo que pude escuchar fue que prácticamente, si tú vas a jugar, bueno, a mí me ha tocado a veces ir y jugar contra el Barça y ya al primer minuto ya vas 1-0 y después el error de Amat, de cálculo un poco de lo que hizo, pues ya te puedes despedir. Y ya si encima no te juegas nada, ya suele ser un poco de verbena, ¿no? Bueno, a mí sí que me hubiera gustado que se hubieran empezado a hacer cosas, que hubieran sacado a lo mejor también gente de abajo.
Le cuesta mucho, si quieres... juega ya porque no había más defensas,
no, pero
le cuesta,
sí,
¿eh?
Sí, mira que Aguirre siempre tiene la palabra exacta, comedida, y es un señor que ya tiene mucha experiencia, pero creo que el otro día no valoró o no le dio tanta importancia que se tiene que dar a esas palabras que dijo sobre el tema del fútbol base, que no están preparados porque eso...
Sí, sobre todo habló de Marcos, que era un juvenil, que no estaba preparado todavía.
Pero bueno, si tú eres Marcos o eres esta gente que está ahí abajo, pues es un palo.
Este es un tema interesante porque...
Sobre todo si nunca tienes oportunidades.
Este es un tema interesante porque pensáis que, es decir, siendo lo que es el Mallorca, la realidad que tiene, la apuesta que tiene por Son Bibiloni, el no tener un entrenador arriba, que ojo, sin quitarle ningún mérito al año de Aguirre, ¿eh? Pero el no tener un entrenador arriba que haga revolucionar un poco la cantera, que crea, que vea, que destape el tapón. Da la sensación de que no es ese tipo de entrenador. Entonces...
¿Me lo preguntas a mí?
A todos.
Yo creo que ahora mismo... Bueno, si tú le das a un entrenador una plantilla con tantos jugadores tan grande, y si le pides, y piden en diciembre un central, y te vuelve y te da otro central, y tú lo que tienes que hacer es dar al... Tienes que darle todo lo que quiere al entrenador, por supuesto, dentro, pero después tienes que ser lo suficientemente listo para que si hay algo que te puede tirar de abajo,
quiere
que
decir lo tire. Que si tiene 24 profesionales nunca va a subir un chico, no, nunca, a eso te refieres.
Nunca,
¿no?
Hombre, ¿y qué te vas a tirar? Piedras, o sea, nunca. Por otro lado, lo que hay abajo también tiene que tener...
Tiene que haber calidad,
tiene
claro.
Tiene que haber un cierto nivel. Y claro, da la sensación que entre esto, entre un poquito de aquí y un poquito de allá, me da la sensación que ahora mismo el fútbol base en el Mallorca interesa más bien... Nada.
Y es preocupante, ¿eh? Porque más un club como nada. El Mallorca, con lo que tiene ahí, con esa ciudad
sabe
deportiva,
mal porque
que no saque jugadores...
Sabe mal porque hay gente allí que trabaja, que lo intentan, que le ponen cabeza, pero es claro, si no les dan medios, no les dan dinero, no les dan presupuesto. Porque anteriormente, no solamente cuando estaba Álvaro, sino cuando y más adelante, y cuando estaba Marcos, cuando estaba Carlos Ureda, cuando estaba... Pues bueno, pues había un poco de dinero para poder tener gente fuera, que te hiciera un poquito de scouter fuera y que te pudiera traer algún tipo de talento, como vino Pina, como pudo... Bueno, he dicho ahora Pina porque ha sido el primero que me ha venido, pero... Y bueno, también ha venido Huiza y no son mallorquines.
Vosotros dos sois un producto de la cantera de,
sí,
de Mallorca.
Bueno, pero quizá, sí. No, sí, nosotros es verdad que, bueno, quizás una, bueno, lo mío un poco más extraño, porque yo desde los 6 años en el Mallorca, él, sí, también un poco...
Sí, llegó más tarde, sí, pero...
No, yo estuve 7-8 años desde claro, que finalizó la etapa infantil y la primera de cadete. Sí. Pero bueno, a ver, yo, de lo que estáis hablando, yo creo que hay dos puntos. El primero, que entre la primera división y el filial hay muchas categorías y eso dificulta que un jugador pueda llegar a tener un nivel, bueno, es más complicado.
Sí.
Pero es que luego además, y es una opinión mía personal, para que un equipo pueda tener el beneficio de poder probar a jugadores del filial, bajo mi punto de vista, tiene que tener un equipo conformado por 6 o 7 pilares que arropen a esas dos figuras que te vengan del filial. Yo creo que el Mallorca a día de hoy está claro que depende de 3-4 jugadores y el resto están un poco ahí que complementan, digamos, las piezas importantes que todos sabemos, que es Canilí, Muriqui, Galarreta,
Raillo,
Mafeo, Raillo en defensa.
Raikovic.
Raikovic, por supuesto, es que, también. No. Pero te vengo a decir que para subir a gente del filial tienen que estar arropados, no puedes
subirlos. Pero no hay
subirlos.
Tanta diferencia, ¿eh? Yo te digo, segunda B a primera división. Es que ahora porque hay primera red, pero no ha habido...
Claro, no, pero yo me refiero a eso. Es que ahora mismo...
En nuestra época, pues, fue una época de Pellús Martí, de José Luis Rondo, de un montón de gente que al final jugaron segunda, primera división. Rafael Sastre. Es decir, y se van sacando, lo tienes que ir probando.
Nosotros... Es verdad que sí, no, es verdad que es una pescadilla que se muerde la cola. Que todo. El que no cree piensa que no hay jugadores. Si no hay jugadores, bueno, tampoco se reactiva la cantera. Es un círculo.
Pero Pablo Ortiz viene de una filosofía...
De, todo
de cantera.
De todo y de hecho el modelo Mallorca con Pablo Ortiz es modelo Villarreal.
No, perdona, es la mejor cantera que hay, sí, bueno, yo creo que la mejor cantera que hay en España. Bueno, ya no nos pelearemos, ni la primera o la segunda.
Es así. Yo creo que es un tema de filosofía también. O sea, yo tengo la sensación, y yo siempre lo voy a defender, y además como persona, que yo he puesto mi dinero en este club, ¿no? Que este club no puede subsistir saliendo solo al mercado. Este club tiene que tener, para que sea viable, sea el propietario que sea y tenga el propietario que tenga, para la viabilidad de un club como el Mallorca, de este tamaño, de este estadio, de esta afición, de este volumen, de este presupuesto, tenemos que tener una sabia combinación entre mercado y cantera. Si todo lo que tenemos que tener en el equipo jugando los fines de semana tenemos que salir al mercado a por ello, no vamos a poderlo mantener mucho tiempo. Ahora claro, podemos tener un propietario que se rasque el bolsillo todos los años esporádicamente y algún día dejará de pasar. Pero nosotros necesitamos una filosofía que combine ambas cosas. Y si no lo hacemos, ponemos en riesgo la viabilidad del club.
Es un poco más de dinero. Es sí. Un poco más de dinero. Es que a lo mejor 500.000 euros...
Pero es un poco más de dinero en un momento determinado que luego te ahorrarás.
Es un poco más. Ahora, sí. A ver si... No lo sé si en el proyecto está la residencia. Por ejemplo, la residencia. Todo esto. Es que yo lo sé porque lo toco de primera mano. Creo que se tienen que darle un poquito más de importancia. Porque así los jugadores que son buenos no se van a querer marchar. Claro.
Y luego, como estáis... Yo creo que tenéis todos razón. Y lo que dice Juanjo de la distancia también. Pero, por ejemplo, el Valencia, que se ha estado jugando la vida, ha sacado puntos gracias a chicos que estaban en segunda ref con el filial. Que no significa que todos tengan que estar, pero el valor de un entrenador es saber detectar en qué puesto un jugador de abajo le puede servir y se lo va a dar y está preparado para dárselo. Pero si el entrenador no cree, es imposible.
Además, Valencia tienes que verlo. Vino aquí a jugar y son todo. Tú ves que son ya jugadores hechos.
Sí.
Son armarios. ¿Por qué? Porque se ha buscado un perfil. Porque se ha buscado un determinado tipo de juego y el Valencia a lo mejor se va a ir a segunda, pero da igual.
Javi Guerra lo ha hecho muy bien, Diego López lo ha hecho muy bien, salió este Alberto también, metió un gol.
Alberto Marín. Oye, también es verdad que tienen 200, no sé cuántas miles más de licencias. Al final también la selección,
tiene más cantidad, está
la
claro.
Selección está bien. Pero aquí se han sacado jugadores, ¿eh? Ha habido jugadores siempre. Yo creo que ahora estamos en un momento...
Muy malo. Sí, y encima el filial baja tercera.
Lo que pasa es que yo también encuentro, y eso tú lo sabes mejor ahora porque lo estás viviendo de primera mano, pero en nuestra época no veías tus jugadores en cadete que se fuesen de la isla.
Ahora sí que...
Y hoy en día hay cadetes, bueno, hace una semana eran tres cadetes que se iban, uno al Villarreal, otro a Betis. Es decir, también está ese hándicap. Ese hándicap en nuestra época no ocurría. Tú te podías ir a lo mejor que cuando estabas en sub-19 o en un filial... que te fichaba un equipo de la península, pero es que hoy en día, siendo un cadete, se le está escapando... No,
Juanjo, que en cada partido del infantil y del cadete del Mallorca hay siete scouters.
Sí.
Hay siete scouters. Está el del Villarreal, está el del Valencia, está el Atlético Madrid, está el del Madrid, está el del Barça, está el del Betis.
Es difícil.
Está el del Levante. Bueno, pues al final...
Si encima ellos creen que allí van a tener otro camino y aquí hay un tapón y no van a subir nunca, eso influye.
Ellos ven el tapón.
Claro.
Y es un... Yo no sé si íbamos a hablar de esto, ¿verdad?
Quería sacar el tema.
Ayer era un partido para sacar a algunos chavales
ahí,
a jugar.
Ahí está.
Además,
y salió Gaya por necesidad y lo cambió.
Pero también entiendo a Aguirre que si le ponen todos los... Hombre, él quiere jugadores hechos, por supuesto. Está claro, si ahí le ponen 20 y pico.
Sí, pero cuando ya tienes una cierta descompresión porque ya has cumplido el objetivo y ves que además tus titulares están desenchufando un poco, oye, pues saca a los chavales a jugar al Camp Nou, que encima estarán hipermotivados. O sea, bueno, oye, también haces un gesto de cara a que los chicos pueden llegar.
O a lo mejor contra el Barça no hace falta, pero a lo mejor es el Valencia.
Sí.
Que diga, en casa.
Es así.
Oye, ¿cómo visteis? Bueno, os quiero preguntar por Grave y por Amat. Primero por la acción de Amat, muy desafortunada, ¿eh?
Mira, yo creo que a mí no me gustó nada. O sea, yo... A mí los colores no me ciegan hasta este límite. Yo creo que el fútbol ahora que está tan sensibilizado con algunas cosas, como ha pasado con el tema Vinicius y demás... Para mí, un jugador que hace una entrada como esta y lesiona a un compañero debería estar de baja tanto tiempo como el tío que ha lesionado. Usted no puede jugar hasta que este señor vuelva a jugar. Y me parecería ejemplar, porque así se lo pensarán... la entrada de ayer fue...
Porque no es un accidente, es una entrada que tiene que medir.
Un jugador profesional sabe medir estas cosas, Jordi, y sabes a la altura a la que estás poniendo el pie y sabes dónde entras. O sea, y si no, pues no arriesgues tanto. Todo el mundo sabe cuándo estás jugando al límite y cuándo no estás jugando al límite. Cualquiera que ha jugado al fútbol, no hace falta ser un súper profesional. Y ahí me pareció muy feo.
Es que le dan la tibia y al ir en carrera vuelca completamente el tobillo y ahí se rompe el ligamento.
Era una entrada de altísimo riesgo. Sí, lo normal era que acabara alguien lesionado.
¿Cómo lo visteis?
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Álvaro. Yo siempre he pensado también que un jugador que lesiona a otro tendría que estar el mismo tiempo hasta que se recupere. Porque sí que es verdad que llega un momento en el que estás jugando con la carrera deportiva, con la profesión de una persona, de un joven que se quiere labrar un futuro en el mundo profesional, y hay ciertas entradas que se pueden salvar.
Lo mismo hubiera dicho de Víctor Ruiz y Íñigo Rudíguez Garza.
Pasó con Juan Miranda.
Usted se queda 7 meses sin jugar.
Sí, es que es así, porque destrozas la ilusión de los jugadores y llega un momento que uno tiene que ser un poco, o aplicar el sentido común a la hora de entrar. Es verdad que cuando estás en caliente, en el mundo del fútbol, ahí en el césped, las revoluciones van a 2000 por hora y muchas veces haces cosas que al segundo siguiente te has arrepentido.
Sí, y está arrepentido
y ya no puedes
siguiente.
Dar marcha atrás. Pero de alguna forma que se intenta ahora cambiar también el tema de los insultos y demás, tiene que haber un punto de inflexión en el que estas entradas tan duras tengan que tener una sanción ejemplar para evitarlas, porque hay algunas que son evitables.
Nos vamos a ir a la conexión. ¿Sobre esto quieres decir algo, Miki? Las 3 y 23 minutos, enseguida repasamos noticias.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves.
Te esperamos en Autovidal, concesionario Mercedes-Benz, en Gran Vía Sima 24, Polígono Son Castelló. El 10 de junio regresa a las calles de Palma un evento único, la Winter Night Run Mallorca Última Hora. La combinación perfecta entre deporte y diversión. Elige distancia, milla verde solidaria a favor de Aspace 5 y 10 kilómetros. Información e inscripciones en winternightrun.es. Patrocina Ayuntamiento de Palma. Organiza Club Maratón Mallorca y DG Eventos.
Hola, sí, sí, es a ti. ¿Estás harto de lijar o de todo ese óxido? Descubre el chorro de arena con Seiko 9. Limpiamos y saneamos cualquier superficie mediante chorro de arena, hielo seco, tratamos madera, metales, piedra, fibra y otros materiales. Olvídate de lijar, de capar y de los óxidos. Seiko 9 rentabiliza al máximo tu tiempo y propone los mejores acabados para particulares y empresas. Te asombrará ver las fotos del antes y después en nuestra web seiko9.com, Facebook o Instagram.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
El Mallorca acabará el domingo la Liga contra el Rayo a las 6:30, horario unificado de los partidos que tienen alguna opción europea. El descenso se jugará a las 9 de la noche. ¿Y cómo está el descenso? Madre mía, después del descenso del Español queda una plaza y hay un montón de equipos implicados. Nos espera una última jornada y una última edición de tiempo de juego en la Liga realmente espectacular el próximo domingo. Pero estamos en vilo también por el que fuera la pasada temporada jugador del Mallorca, por el portero Sergio Rico. Vaya accidente desafortunado, con un traumatismo craneoencefálico en el Rocío, un accidente con un caballo, y está grave. La familia ha dicho que las próximas 48 horas son clave para la evolución del portero del Paris Saint-Germain, y Luis Ángel Trives, el técnico del Mallorca, ha pensado en él.
Sí, Javier Aguirre ayer en la rueda de prensa postpartido del Barcelona pues decía precisamente esto sobre Sergio.
Y quiero también aprovechar, perdón, que están aquí, para mandar un saludo a la familia de Sergio Rico. Vamos a pedir por él, por su salud, porque sea todo, que salga todo bien. Están sufriendo, un chico que queremos mucho, que nos ayudó mucho el año pasado y que está en un momento delicado de salud. Ojalá Dios quiera y salga todo bien. Gracias, perdón.
Y ya sobre el partido decía Javier Aguirre que había sido un día para olvidar.
Yo creo que no les puedo reprochar nada a nadie, ni a Gallá ni a nadie. Yo creo que hoy fue un día de estos que para olvidar pronto, producto de muchas circunstancias, como digo. No quisiera que se empañara la buena temporada nuestra.
Ponía en valor la temporada del equipo. Y en segunda división concluyó la temporada, ya saben, con el ascenso del Granada y Las Palmas. Ahora se jugarán en la promoción una última plaza de ascenso. Y la Unión Deportiva Ibiza acabó su temporada con empate a uno en la Rosaleda frente al Málaga en el duelo de recién descendidos. Y además con alguna reflexión del técnico.
Sí, con Lucas Alcaraz en su despedida diciendo y asegurando que el Málaga volverá y que también le gustaría que el Ibiza volviese a la categoría.
Mira, me voy a permitir el lujo de contarte una anécdota. ¿Tú sabes con esta denominación cuál fue el primer partido del Málaga Club de Fútbol? Adra, Málaga, en la cuarta categoría del fútbol español. Eso fue en el 94, quiero recordar. Pues yo, en el 2002, debuté en el Recre contra el Málaga en primera división. Fíjate que venía de ganarle Intertoto 4 o 5 días antes y que empezamos ganando 2-0 y nos ganaron 2-3 con 3 goles de Musampa. Yo creo que son equipos que al final hay ciclos, pero que vuelven a primera división. Y también, evidentemente, desearía de todo corazón que la Unión Deportiva de Ibiza volviera al fútbol profesional, que ha conseguido cosas importantísimas en muy poco tiempo y prácticamente de la nada, pero estoy plenamente convencido que tanto la familia Salvo como la afición, como todo lo que es la isla, van a hacer lo imposible porque el equipo está arriba, ¿no?
El deseo de que vuelva el Ibiza a la segunda división y, por supuesto, diciendo que los históricos, los equipos fuertes, acaban volviendo siempre, las palabras para Málaga. Ese año que citaba en primera división, empezando él en primera división, justo iba a llegar a la final de la Copa del Rey, que iba a perder ante el Mallorca en el año 2003, de la que se van a cumplir 20 años, por cierto, el próximo mes. Y ha bajado a primera ref la Unión Deportiva Ibiza. En primera ref estará también, después de una última jornada agónica, el Atlético Baleares, tras ese partido ganado en Las Gaunas por 1-2, goles de Pastrana los dos, que fue la novedad en el 11 de Tato. Ahora un periodo de reflexión en el club para ver hacia dónde tiran, pero ya podemos avanzar que será un plan más austero, rebaja salarial y seguramente apostando por más gente de aquí. con lo cual no está ni mucho menos descartado que Tato, el técnico de la salvación, siga como entrenador. Y escuchamos sonidos de ese último día agónico, ¿verdad?
Sí, con Laure y con uno de los peñistas, con Miquel Guerra, valorando y hablando sobre esa salvación.
Ahí está la gente cantando, ¿lo escuchas, no, Laure?
Bueno, la verdad que esta segunda vuelta han hecho todo lo que estaba en su mano.
Se lo agradecía a la afición Laure, que tiene contrato con el Atlético Baleares. Y no estará en primera red porque caía en la eliminatoria de ascenso cuando lo tenía todo a favor la Peña Deportiva Santa Eulalia. Manolo González.
Es lo que hay que tragar, y nada, levantarse y nada. Y ahora, pues ya te digo, es un día muy, muy, muy duro, muy jodido. Porque, hostia, hemos remado mucho para llegar aquí y el palo es tremendo.
La frustración, 0-2 perdida contra UCAM Murcia. Seguimos en cope.es, en Cope Más. Y no nos olvidamos del fútbol sala porque el Mallorca Palma Futsal está en semifinales de la Liga tras eliminar al Noia y el sábado empieza en casa, tiene factor cancha a favor, contra Jaén, su bestia negra en competiciones de Copa. Vamos a ver si esta vez le gana en esta semifinal por el título. Si hubiera tercer partido sería en Somos. Va a ser una eliminatoria muy dura, la otra es entre Barça e Inter. Como digo, el sábado en Somos empieza esta semifinal. Y en baloncesto, el Figuí Palma ha renovado a Pau Tomás como técnico. En el Sant Antoni, Jordi Guirmau sigue como director deportivo y jugador. Y también hace unos días el Palmer anunciaba la continuidad y renovación de Óscar Olivenza como entrenador. Son las 3:30 de la tarde, estamos con Miki Garro, estamos con Juanjo Dobla y con Álvaro Delgado. Enseguida el tertulión continúa.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares. Deportes.
Estar informado.
Carne, pollo, verduras, pescado. ¡Mmm, a la parrilla! Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales: Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
¿Quieres aprender a navegar? El Real Club Náutico de Palma te ofrece la posibilidad de dar tus primeros bordos o tus primeras paladas en sus escuelas de vela y piragüismo. Ya están abiertas las inscripciones en la web rcnp.es. Somos la puerta de acceso al mar de la ciudad. Real Club Náutico de Palma, comprometidos con el deporte y la náutica social. Patrimonio de Mallorca desde 1948.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnáutica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Ha tardado la lluvia, porque el otro día cayeron unas gotas, el día del Valencia en Somos, pero estuvimos toda la semana nublados y el fin de semana, en algunos puntos de la isla sí, pero lo que es Palma Palma, ahora está lloviendo, y además esta lluvia viene, es más que necesaria. ¡Agua de mayo! ¿De dónde viene el refranero? ¡Agua de mayo! ¡Por algo será!
Sí, señor.
No, agua de mayo es lo que dice el refrán, cuando algo es... muy necesario es agua de mayo, ¿no? Pues
nos viene como agua de mayo.
Eso es. Es así, claro, claro. El refranero popular es sabio. Bueno, y lo de Grave, ¿qué? Ayer le dio un premio al entrenador, ha estado todo el año ahí, pues chupando banquillo. Evidentemente el portero, y se lo ha ganado con creces, es Rajkovic, que es espectacular el rendimiento que ha tenido. Pero claro, Miki, te lo pregunto a ti. Bueno, se lo pregunto a todos, pero evidentemente tú conoces muy bien lo que es estar en la portería o esperar que te llegue la oportunidad. ¿Cómo se lo toma ayer Grave cuando sabe que juega por un premio y que el portero es otro? Pero evidentemente tiene que estar preparado para cuando le toque. Hombre. Y tiene que agradecerlo también, ¿no? El poder jugar.
Es un caramelo, pero es un caramelo...
¡Envenenado!
Es un caramelo que dices, hombre, voy a jugar en el Barça y con la gente medio desenchufada... Bueno, te lo tienes que tomar, tienes que coger y coger todo por los cuernos. Al final no. Dices, bueno, es que no me queda otra que cogerlo, porque si me desenchufo yo también, pues ya estoy listo. Pero te repito que no pude ver mucho, o sea, más allá de los goles. Pero independientemente, o sea, olvídate del partido de ayer. A mí Grave me parece un gran portero. O por lo menos todo lo que vi cuando estuvo jugando en el equipo que estaba antes de venir para acá, me pareció un gran portero. Lo que pasa es que sí que es verdad que Rajkovic al final su regularidad, su solvencia, su constancia, incluso con algunos picos de genialidad, como el día Atlético Madrid en casa, como el otro día, oye, pues al final, normal, al final miras para atrás y ves que hay algo ahí, lo ha tenido muy difícil. Pero es que encima después también tienes a otro, tienes a Leo Román, que es internacional sub-21, con un gran nivel. Es que
este es el debate que ahora os voy a plantear.
Es que, vamos, en esa posición... No sé, es que siempre, a ver, el Mallorca siempre más o menos ha estado más o menos bien cubierto, pues es que está sobrecubierto, la verdad.
Sí. No sé qué van a hacer. Has citado a Rajkovic y ahora vamos al debate, pero la intervención del otro día a la mano sobre el tiro de Kluivert me pareció de lo mejor del año, ¿eh?
No, eso, mucha fuerza de hombro y sacar la mano de atrás, es que claro, es que esa mano, si tú no la pones bien, es que es un balón que se mete. Si tú pones, es una fuerza de hombros brutal y es que el balón sale como si hubiera pegado en un hierro, ¿sabes? Entonces eso es trabajo, eso es fuerza.
Ahora, ¿cuál debe ser el plan del club? Porque vamos a ver, tiene un primer portero excepcional, como está comentando Miki. Tiene un segundo portero que es nivel top también, aunque no lo ha podido demostrar en el Mallorca porque tuvo la desgracia de una lesión importante y una dolencia en la espalda que le tuvo un año en el dique seco, pero ahora ya está afortunadamente recuperado. Y tienes un portero de abajo que ha perdido un año, para mí ha perdido un año el club con él, que es Leo Román, que tendría que haber estado jugando semana tras semana, pues como para ir en segunda división y tal. O sea, ¿cuál debería ser el planteamiento, Álvaro?
Yo... Lo que pasa es que yo tengo una visión un poco más de club y a lo mejor menos de entrenador, ¿no? Pero yo este año vendería a Rajkovic. Yo este año vendería. Y mira que me encanta. Me parece que además es un portero que proporciona una tranquilidad y una seguridad a la defensa que no es fácil. Porque es un hombre que además que tiene unos nervios de acero, que todo el mundo juega. Tú ves a los defensas del Mallorca y ni se giran. O sea, saben que este tío está allí y que este tío la va a parar, ¿no? Y esto transmite una seguridad impresionante. Yo, si realmente Grave está bien y se ha recuperado bien de su lesión, no le vemos casi nada. Ayer no lo hizo mal, hizo un par de paradas buenas. Yo vendería a Rajkovic. Si lo podemos vender por una cantidad apreciable, para fortalecer al equipo, sobre todo en la parte ofensiva, que lo vamos a necesitar mucho este año, si nos quedamos con Leo y con Grave, yo creo que estamos cubiertos de sobra. Pero bueno, esto es un tema ya que no me compete.
¿Tú cómo lo ves, Juanjo?
Sí. Pues es complicado, porque sí. La verdad es que Rajkovic es un portero que nos ha dado puntos. La mano del otro día contra el Valencia fue espectacular. Yo estaba en el campo, parecía que había dado en el palo, de lo fuerte que sonó el manotazo, lo que dice Miki, un trabajo de fuerza brutal. Lo que pasa es que también soy de la antigua escuela y yo creo que el eje vertebral del equipo tiene que mantenerse. Es decir, portería central, Valgendi, Raillo, un centrocampo organizador que te dé mucho juego combinativo y luego arriba un killer, para mí eso sería lo fundamental. Sí que es verdad que Leo Román está perdiendo, ha sido, bajo mi opinión, ha sido un año perdido, en el sentido de que no ha disfrutado de minutos y a lo mejor partidos contra el Barcelona, como el del otro día, hubiese preferido que sacase a Leo Román, ¿no? Es una opinión personal, pero sí que es cierto que un jugador en general que no disfruta de minutos...
Y sobre todo joven que tiene que seguir creciendo.
Se tiene que desfogar, tiene que buscar una salida.
Miki, a ver, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo, yo sé cierto que Rajkovic, o sea, yo pienso como tú, pienso que yo sacaría pasta por Rajkovic, porque yo he visto, porque sé que Griff lo es, pero yo creo que el Mallorca no lo va a vender. De hecho,
¿a Rajkovic?
No lo va a vender. Yo creo que no lo va a vender.
Bueno, si viene una buena oferta, cuidado, ¿eh?
Yo sé. Bueno.
¿Qué sabes?
No, es que no van a escuchar ni por Rajkovic ni por Muniz a decir eso.
Son intocables.
Pero dices, es que ha perdido el tiempo Leo Román, sí, pero bueno, es que teniendo a estos dos que tienes delante, a ver, es que Leo Román al final, ¿para qué lo vas a foguear? Pero ¿cuál es tu pensamiento? Es decir, ¿qué es lo que quieres hacer en el futuro? Es decir,
no, mejor portero,
y dentro de tres, ¿qué quieres hacer?
Pues esto, al mejor tenerlo, no, pero que esto, sea futuro del club, pero si no juega,
pero yo entonces cédelo.
Es que es lo que yo me quejo, o lo que sí. Es que el Mallorca de aquí a 2 años y medio, no sé, bueno, yo creo que ni el año que viene, pero no hay esa paciencia, no hay esa programación, no hay esa temporalización. Eso es lo que yo me da un poco de, y esto es lo que me gustaría que hubiera, y que te dijeran, oye, pues ahora vamos a hacer esto, porque para que dentro de 2 años pase pam pam esto, por ejemplo, gente Villarreal mismo, o el, bueno, sobre todo Athletic Bilbao y la Real Sociedad son maestros en esto, en tener paciencia. Esto es lo que nos hace falta, porque es que vale, si vienen 10 millones de euros por Rajkovic, pues yo lo vendería, vamos, pero Aguirre te mata, porque claro,
probablemente
es un planteamiento complicado que hay que hacer, porque
pero entonces tienes que ceder a Leo.
Incluso Aguirre lo ha dicho varias veces, Leo Román es futuro del Mallorca, entonces claro, tú el futuro del Mallorca no lo puedes tener estancado un chico de 21 años, 22.
Pero también depende mucho de quién sea el entrenador y cuál es el perfil del entrenador que tenga el Mallorca.
Va a ser Aguirre, ¿no? Salvo sorpresa.
El año que viene sí, pero el siguiente...
Sí, pero el club puede tener una opinión, pero el jugador también. Es decir,
por eso...
El jugador que está en el banquillo,
claro, es que...
No puede seguir. Y que viene gente de abajo también.
Claro, es que el problema es ese, que hay porteros en el fútbol base de Mallorca que también ya están en una edad que van a ser ya juveniles y nada, van a dar el salto, si tienen suerte. Y estos porteros, bueno, tú también tuviste que salir fuera,
sí,
y luego regresaste. Es verdad que no se pueden comparar las épocas, pero es que te pones... Siempre decimos, por parte del club, o la ideología del club, o ¿qué haríamos? Sí, pero el jugador...
No, ceder está bien. Yo creo que una cesión...
Por eso.
Una cesión es más, siempre ha sido buena.
Es más, Miki, ¿tú hubieras sido el mismo portero si no te hubieras ido a Binéfar?
No.
Pues pero estamos
a mí, bueno, el otro día me encontré yo con Raúl Arnet, que es el que fue entrenador, que vino a ver.
¿Fue tu entrenador él?
No, él era compañero mío en Binéfar.
Ah, vale.
Con Tato Abadía, esta gente.
Sí.
Y yo le dije, es que te agradezco. Es que de verdad que te lo recuerdo, porque yo no me sabía hacer ni un huevo frito. No sabía poner la lavadora.
No me digas.
Pues allí tuve que espabilar. Oye, pues mira, ese año a mí me sirvió mucho.
Es que es así.
Muchísimo, muchísimo. Y, por ejemplo, a Don, cuando se fue cedido, le sirvió mucho.
No era el mismo Don el que volvió a Mallorca que el que se fue. Claro, es que es así, es así.
Claro que no, sales un poco de tu zona, tal, tienes que empezar a
Antonio
hacer
Sánchez, exactamente igual. Javi Llabrés, espero que pase lo mismo. Bueno, que venga otro jugador más hecho.
Así es. Yo creo que cesiones...
Es que antes teníamos la mili, ahora ya no hay mili, entonces ya no puedes salir fuera.
Tú y yo ahora mucha,
ahora la mili es futbolística.
No lo digas ahora.
Ahora la mili tiene que ser
la mili juntos, el y yo.
¿Dónde la hicisteis?
En la unidad de transmisiones regionales, número 7, que teníamos un directivo en el Mallorca, Roberto Parés.
Claro, estaba prescrito que vendríais a COPE, en la unidad de transmisiones, ¿lo entiendes?
Bien,
regionales.
Claro. Aquí. ¿Cómo has hilado?
Y seguís ahí, en transmisiones regionales.
Ya tenían nivel de jovencitos.
Ya tenían nivel y aquí están transmitiendo.
No, pero lo que dice Miki es verdad. Cuando sales fuera, yo me fui con 20 años, 21 a Córdoba, y la hostia que te llevas es brutal. O sea, de estar en tu casa en aquella época con mis padres.
No te pillo.
Que lo tenías todo.
Hablas con tanta ambigüedad que no te pillo.
Sí, sí. Soy gris.
Sí. No lo sé, te entiendo perfectamente.
Por eso te abre la mente.
Maduras a la fuerza. Y además no tienes el entorno que te protege tanto y te tienes que buscar la vida.
No, y en el Mallorca, todos los paquetitos hechos antes de entrenar.
Claro, eso,
ropa. Allí te tienes que limpiar la ropa.
Luego, otra cosa. Conoces otro tipo de gente.
Claro.
Otros comportamientos. Porque, oye, somos un país donde la gente tiene diferentes costumbres y diferentes talantes, y no es lo mismo criarte en Andalucía que criarte en Mallorca o criarte en San Sebastián.
Pero eso a los jóvenes en general les va bien. Es decir, si tú a un joven le haces que se acomode, no saca todo lo que puede sacar de sí. O sea, hay que tirar a veces de ellos, porque el joven tiende, pues, oye, si te lavan la ropa, mejor que te la laves tú.
La Real Sociedad,
si te ponen la comida, mejor que te...
La Real Sociedad lo que hace es a todos los jugadores los va subiendo de categoría de más, uno de más, de los que van más o menos, y después cuando son juveniles ya los envían a tercera. Pero se mira a tercera como diciendo tercera, ya verás. En tercera del País Vasco.
Ahí te vas a hacer.
Y,
vuelta y vuelta.
Y tienen mucha paciencia. Es decir, que si tiene que tardar un año, tiene dos, pero al final... Es,
y vaya filial que tiene la Real, ¿eh? Que yo la vi en el Estadio Balear. Nada, espectacular, ¿eh? Aparte, o sea, un equipazo. Sí. ¿Cómo jugaba?
Sí, no, saben de qué va el tema.
David Silva se hizo el extraordinario jugador
en
que
el
ha sido en el Eibar. Jugando con barro y con botas embarradas, un tío que venía de Canarias.
Me metió tres. A mí, yo conocí la de Murcia.
Sí.
Y él en el Eibar.
Silva te metió tres.
Era un espectáculo.
Se la tienes guardada, ¿eh?
Bueno, no, pero
yo pensaba que no era rencoroso, pero se la tienes guardada.
Escúchame, en el Eibar era un espectáculo.
Un espectáculo, sí.
Era un espectáculo.
Pero un chico que venía de un pueblo de Canarias que no había visto llover nunca. Y jugaba embarrado todos los fines de semana. Pero eso
no es bueno.
Te hace espabilar. Claro.
Sí, además te hace cambiar el registro.
Totalmente.
Tú estás acostumbrado a un tipo de fútbol, a cómo te llega siempre la pelota, a cómo te la dan, a cómo vas a jugar. Y de pronto te llega lo que tú dices, un campo embarrado donde no sabes dónde va a caer la pelota, donde no la puedes conducir y te tienes que inventar otra cosa. Pero ¿cómo se ha aprendido al fútbol toda la vida? En la calle, ¿eh? Ahora, como no hay calle, pues se tiene que hacer de otra manera. Pero lo más parecido a tener que improvisar y tener que aprender y tener que rectificar sobre la marcha era la calle. Ahora no existe la calle. En la academia no te van a enseñar todo eso.
Es evidente.
Eduardo Basígalo, pase usted porque esta es tu tertulia favorita y no estás presente. Las 4 menos cuarto, seguimos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
En Tecproim llevamos más de 37 años impermeabilizando y aislando proyectos gota a gota. Tecproim, tanto para particulares como empresas, donde nuestros técnicos te ayudarán a encontrar el mejor sistema que se adapte a tus necesidades. Tecproim, líderes en impermeabilización. Gremi Ferrers 43 y en tecproimsl.es.
Aprovechate del nuevo plan Ayuda Sostenible de Mercedes-Benz y pásate a la movilidad 100% eléctrica. Benefíciate ahora de hasta 6.000 euros de descuento exclusivo del cargador e instalación de regalo y de muchas otras ventajas. Consulta además los modelos que cuentan con las ayudas del plan Moves.
Te esperamos en Autovidal, concesionario Mercedes-Benz en Gran Vía Sima 24, Polígono Son Castelló.
El 10 de junio regresa a las calles de Palma un evento único, la Winter Night Run Mallorca Última Hora. La combinación perfecta entre deporte y diversión. Elige distancia, milla verde solidaria a favor de Aspace 5 y 10 kilómetros. Información e inscripciones en winternightrun.es. Patrocina Ayuntamiento de Palma. Organiza Club Maratón Mallorca y DG Eventos.
Amb la formació professional dual intensiva del sistema educatiu aprendràs treballant. Administració, mecànica, hoteleria, energia solar, informàtica i molt més. Visita la web fpintensivaib.com i sol·licita la teva plaça de l'1 al 30 de juny. Cambra Mallorca, Conselleria d'Educació i Formació Professional, Ministeri d'Educació i Formació Professional, Fons Social Europeu Plus.
Clínicas Dentales Udemax. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas Udemax. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas Udemax. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Las mejores bandas sonoras originales de la historia del cine llegan este verano al ciclo de conciertos El Jardí, de la mano de la Fundación Excelentia con la Royal Film Concert Orchestra. Próximo 1 de julio, en el antiguo Aquapark de Calviá, con las inolvidables composiciones de Ennio Morricone, John Williams y Hans Zimmer. Más información y entradas a esjardimallorca.com. Este verano, el Mediterráneo se vive en El Jardí.
En Clínica GBCOM somos expertos en la técnica All on 4 y en implantes cigomáticos realizados por cirujanos maxilofaciales. Ahora con sistema de navegación que asegure la posición de los implantes y la posibilidad de TAC intraoperatorio. Nos avalan 30 años de experiencia y los más de 10.000 pacientes ya operados. Clínica GBCOM. Tus dientes el mismo día. Visítanos en gbcom.es.
Qué bien que estamos hablando de fútbol, qué bien que se habla de elecciones y ya se ha calmado lo de Vinicius. Porque vaya latazo de semana que hemos tenido, ¿eh? A ver, teniendo claro que todos estamos en contra de cualquier manifestación de racismo. Yo creo que esto no hace falta repetirlo. Lo que pasa es que ha habido aquí un globo tan exagerado que... Mira, hoy he visto unas imágenes de un guantazo que le pega a un jugador del Ajax a un aficionado que le insulta de manera racista a un compañero suyo. Y claro, ¿a que no va a haber editoriales en medio mundo acusando a los Países Bajos de país racista? ¿A que no va a haber ningún editorial en el Times, en el New York Times, acusando a Inglaterra de ser un país racista cuando hay centenares de denuncias cada año, centenares, en la Premier League por expresiones racistas? ¿A que el juicio no se le hace a Inglaterra, no se le hace a los Países Bajos? Es muy fácil hacérselo a España por alguna razón, pero es curioso esto, el bombo que se ha armado. Y además, como si la Liga no hiciera nada. A la Liga le podemos acusar de muchas cosas. De muchas, pero de que no luche contra el racismo, no. Hay denuncias en los juzgados cada semana.
Yo lo tengo claro. Yo creo que esto, aparte, es un tema que ya ha traspasado los límites de lo que es el fútbol y de lo que es el propio racismo, ¿no? Ya cuando entró el presidente de Brasil y manifestaciones en las embajadas y tal, ya se
un
mete...
Un presidente condenado por corrupción,
sí. Se mete la política por en medio. Vamos, en Brasil no están para dar demasiadas lecciones en muchas cosas. O sea que, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, yo creo que se han juntado un montón de circunstancias en esa semana. Evidentemente es deplorable el hecho de insultar a alguien por el color de su piel. Es una cosa que no hace falta ni que digamos. Pero se han dado una serie de circunstancias añadidas de en qué club jugaba, las circunstancias de ese club de los últimos tiempos, el chico que yo creo que ha hecho una bandera de esto, pero a lo mejor también debería reflexionar un poco sobre su actitud en el campo, sobre todo su comportamiento deportivo.
Sí, porque... él ahora es víctima porque está siendo atacado por cuestión racial, pero baje, cuando pase todo
pero
esto...
Pero Jordi, exacto, cuando baje la espuma y no podamos ser sospechosos de que somos anti-tal o anti-cual o no sé qué, un día también tenemos que hablar del comportamiento deportivo, de que hay jugadores y hay deportistas ejemplares y que son un ejemplo y que la gente les sigue, y hay otros jugadores que no es que no les sigan o no les tengan cariño por envidia, porque es muy bueno o porque es del Real Madrid, sino porque a lo mejor su comportamiento en el campo no es ejemplar para los jóvenes o para la gente en general.
Él hizo un vídeo reflejando las manifestaciones de racismo que había sufrido, o los gritos o lo de mono y tal que le han hecho. Nosotros, cuando esto pase, como dice Álvaro, pues también deberíamos buscar un vídeo de los mejores momentos, lo de mejores entre comillas, de separando los temas,
sí,
de Vinicius hacia espectadores y hacia rivales.
Claro.
Porque no es ejemplo de nada.
No, exactamente. Yo la semana pasada hice una recopilación de titulares de prensa, de prensa regional de toda España, de el día siguiente de jugar contra el Real Madrid, las manifestaciones de jugadores de los equipos, ¿no? Entonces, este es un chico que falta el respeto continuamente a los jugadores. No tiene nada que ver con la otra polémica. Pero esto es un tema que tampoco hay por qué esconder. O sea, todo se puede comentar. Hoy en día se puede comentar cualquier cosa.
Y mientras él es víctima, él no hace examen de conciencia de si se está equivocando en algo. Y tampoco le están ayudando.
Pero yo creo que él ha elegido un camino equivocado.
Ese es el problema.
Él cuando llegó a España no era así. No era así.
Y cuando va a Europa no es así.
Y tampoco es así. O sea, ha elegido una opción ya, no sé si es por un poco endiosamiento, porque en el club le tienen como la futura estrella mundial intocable. Pero no se hace ningún favor a sí mismo. También debería reflexionar, ¿no?
En Brasil ya tocó el comodín del racismo. Ya tuvo allí una polémica. Y cuando llegó aquí con el Castilla, también tuvo en un partido, también tuvo sus más y sus menos con la gente. Yo creo que el personaje le ha comido al jugador.
Totalmente.
Totalmente. O sea,
además, cuando los problemas de racismo, Juanjo, cuando hay tantos jugadores de razas diferentes jugando en todas las competiciones europeas,
es obvio.
Se concentran al 90% en una persona... Independientemente de deplorarlo, que es lo que hay que hacer, también hay que pensar, oye, este chico hace algo que no está del todo bien. Entonces, esto es el planteamiento que hay que hacer, pero dejemos que pase la espuma.
Lo que pasa es que gente, pues mira, se enmascara o se pone ahí, se esconde entre la multitud. Eso está es deplorable, pero yo creo...
Sí, comportamientos lamentables.
No, es lamentable. Antes también era... Se podía tirar cosas al campo, ahora
claro.
No. Se pueden hacer según qué tipo de insultos, y ahora, claro, hay algunos que sobrepasan. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no entiendo que el Madrid esto sí que lo tiene bastante por mano, que suele ayudar bien, ya que buscan la excelencia, como dicen ellos. No puedo entender que alguien no le diga a este chico, oye, tú.
Sí, porque además el Real Madrid antiguamente,
es que por aquí tampoco va
tradicionalmente,
bien.
Siempre había querido transmitir valores.
Claro,
y ahora han escogido un camino victimista.
Fíjate, como todos los profesionales del fútbol, todos los que están en esta mesa lunes sí, lunes también, y los que hemos hablado en otros foros que a veces quedamos con ellos, todos están en esta línea. En cambio es
porque
más...
Claro, tú tienes un rival que te dice eres sí. un muerto de hambre, sí. no cobras nada... Y...
O iros a segunda división...
Tú intentas humillar...
Ese tipo de jugadores sí. nunca ha gustado.
Claro.
Lo malo es que hay cosas como el chiringuito, ¿entiendes? Entonces, esto, la gente del chiringuito y cosas de estas... pues al final tú con esta gente, o sea, con este tipo, me refiero a este prototipo, no puedes discutir, porque claro. al final lo enmascaran todo en el foro
el victimismo también
sí, hace tal, no hace falta, es decir, no, ya todos sabemos que Vinicius es bueno y que es del Real Madrid y que muy bien,
es que pero, es muy bueno,
pero no vienen a dar la excusa de que como es muy bueno y es del Real Madrid es la razón por la cual la gente le tiene manía. No es cierto, si Vinicius fuera de raza blanca sería igual de insultado en los terrenos de juego, sí. solo que de otra manera, y no sería
por ejemplo,
nada querido.
Por ejemplo, sí, sí. ¿De Benzema alguna vez alguien se ha metido por su cuestión de origen?
Jamás.
¿A que jamás se ha oído absolutamente nada?
Ni con Rodrigo, su compañero, que además es de su misma raza y su misma procedencia, e igual de bueno, ¿no? O sea, a ver, después del tema del racismo, que evidentemente hay que erradicar, hay que hacer una reflexión también sobre el comportamiento deportivo de los jugadores Totalmente. Que son estrellas del deporte.
Totalmente. Sí, que sí. no son tampoco ejemplo para los niños. No. Y yo recuerdo una entrevista aquí, antes del partido del Real Madrid, de Mafeo, en este programa, diciendo, hombre, algo se tiene que hacer mirar el chico porque que tenga problemas con nosotros, vale, pero es que los tiene cada semana con los rivales. Algo hará él mal para que le pase esto también.
Y luego aparte, dime tú qué jugador de la Liga se le permite que se dirija así a los árbitros, de esa manera tan, claro. tan chulesca, levantando brazos.
Sergio Ramos.
O sea, es que...
Claro. Pero, ¿por qué en el tenis cae mucho mejor, independientemente de los trofeos y los resultados, Rafa Nadal que Nick Kyrgios? Porque Nick Kyrgios tiene una actitud deplorable en muchos partidos, rompe raquetas, escupe, protesta... Pues esto no le gusta a la gente. Pero no es un tema de raza. Es que...
Porque no es comportamiento de un deportista.
Pero Kyrgios también podría envolverse en la bandera de que yo soy un inmigrante griego en Australia y me tienen manía y tal y cual. No, hombre, no. Es que tú eres un cafre. Sí.
No se puede sí, explicar sí. mejor, Álvaro. No,
sí, sí.
Lo has dicho bien. Y aparte ha sido por la
línea. No me ha quedado claro.
Sí, sí.
Te ha quedado
Oye, a ver, en la recta final, ¿cómo valoramos esta permanencia del Atlético Baleares? Tenía que venir Rodrigo Rétor y a sentarnos cátedra, pero está con quehaceres profesionales y le disculpamos.
A ver, yo creo que es bueno para el fútbol balear, es bueno para la ciudad. A mí, yo sinceramente comprendo otros pensamientos, pero a mí me gusta que el Baleares esté fuerte y esté arriba, y ojalá algún día llegara a competir con el Mallorca, y yo creo que eso es bueno para generar afición y es bueno para el fútbol base de Baleares, ¿no? Yo lo que espero es que lo hagan mejor. De todas las cosas malas en la vida hay que aprender algo bueno, hay que sacar una consecuencia buena. Bueno, pues a ver si son capaces de hacerlo.
Y luego yo sé de gente también que aunque sean mallorquinistas, pues se alegran por el hecho de que hayan echado mano a un técnico de aquí, que no hay oportunidades muchas veces para los entrenadores de aquí, y que sea un tío de aquí, de la isla, que lo haya podido salvar.
Yo lo conocí el otro día y la verdad
Atato.
Que es, sí, y la verdad que es muy... Muy buen hombre, la verdad. Y sí,
es un tipo honesto.
Sí, gente normal, gente que de fútbol y mira, la verdad, que le vaya bien.
Y lo del Baleares y el Ibiza, que tienen algunos puntos en común, transmite una idea importante. Si tú cambias muchas veces al entrenador en una temporada, a los jugadores parece que les estás quitando del problema. Vosotros no sois el problema es el entrenador y lo vamos a cambiar 6 veces. No. Tú no puedes hacer que la plantilla se desenchufe. Y esto es un problema que ha tenido el Ibiza y ha tenido el Baleares, ¿no? Y es un tema que también hace reflexionar.
¿Juanjo?
Sí, yo encuentro que, bueno, la línea que está diciendo Álvaro, cuando Miki hablaba también de la paciencia, yo creo que la paciencia la tienen que tener los clubes con estos entrenadores. Porque es verdad lo que dices. Cuando tú a un entrenador lo sacas de un equipo, pues esos jugadores, si ese movimiento se repite constantemente, están desenchufados, no saben. Las directrices van cambiando. Cuando uno llega a un entrenador nuevo, intenta agradar, tiene esa hipermotivación, pero si es constante, se convierte en algo desastroso. Y lo que dice Álvaro tiene mucha razón. Estás quitando una parte de ese problema hacia los jugadores y se la estás dando todo al cuerpo técnico. Es decir, los jugadores también tienen algo que ver. Evidentemente, el entrenador es importante. Y en cuanto a que hayan mantenido la categoría, pues bueno, yo ya lo dije en aquel partido famoso que fuimos a retransmitir también.
En Somalferit.
En Somalferit.
Sí, sí.
Yo como mallorquín me alegro de que los equipos baleares estén en las máximas categorías posibles, pero siempre un peldañito por debajo del Mallorca.
Ahí tiene que salir el mallorquinista. Bueno, estamos acabando. Oye, fijaos cómo... Esto era el vestuario de la Real Sociedad ayer. ¡Real! 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 El que da golpes es el entrenador, ¿eh? Un auténtico hincha de la Real.
Qué gran club, ¿eh?
Qué gran club.
Qué bien hacen las
un ejemplo.
Qué bien hacen las
la Real Sociedad en los últimos años es un ejemplo. Y además han encontrado al entrenador ideal para el proyecto, ¿eh? Identificado, o sea, honesto en su trabajo, buen entrenador.
Querido por la afición.
Querido por la afición. Que evidentemente, si la pelota no entra, deja de ser querido, aunque sea de la tierra. Esto es así. Pero que ha coincidido todo. Y van a tener un año muy bonito y muy delicado. Porque equipo, digamos, no grande, que llega a la Champions, Miki, tú sabes bien lo que pasa. Bueno, difícil, ¿eh?
Te salvas el último partido de Liga.
¿Y? Que lo vivisteis.
Sí. Una ciudad con muchos menos habitantes que Palma. Sí. Una provincia mucho más pequeña que las Baleares.
Sí.
Un presupuesto muy ajustado y mirad el rendimiento que sacan, ¿eh?
Sí, porque llevan tiempo fichando bien de España y de fuera.
Una política de cantera y de fútbol formativo espectacular.
Es así. Muy bien, señores, que ha sido un auténtico placer. Yo seguiré aquí toda la tarde porque aprendo un montón de vosotros.
No hemos hablado de la segunda.
¿De la segunda?
La segunda división, fíjate cómo está.
Ah, sí, claro.
Yo me desenchufé un poco del domingo de la primera división.
Fue muy emocionante, podía pasar cualquier cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Y ahí, con un gol, el de a la vez de Luis García y Salva subía, ¿eh? Pero bueno. Gracias, Juanjo.
Un placer.
Miki, gracias.
Vale, gracias.
Álvaro, gracias.
Un gusto.
Con José Ponce a los mandos técnicos. Hasta mañana.